as xornadas. Temos con nos a Santiago Castellá, que é profesor na Universidade Rovira e Virgili, profesor de Dereito Internacional, e que combina neste momento dous traxes distintos, é dicir, combina con ese traxe de vicerretor un pouco tamén un traballo práctico de promoción do catalán e de participación en diversos órganos en relación coa promoción do uso do catalán entre no ámbito universitario, e por outra banda, a súa vertente pues, académica ou de investigación científica ligadas a cuestións de protección das minorías, de diversidade lingüística no ámbito internacional, de maneira que eu creo que un bo ponente para rematar con algúns dos asuntos que eu creo que ademais nos teñen preocupado e teñen sido xeto de preguntas ao longo do debate en relación cas cuestións pues, da ratificación e de que sucede, con que ratifica cada Estado e digamos, cos seus compromisos, ¿no? Cos compromisos que adquire. Entón, pues, con esta cuestión pues, vai a facer agora a súa intervención.
Muchas gracias. Lamento no poder dirigirme en gallego a gran parte de la audiencia. Lo haré en castellano viejo. Y agradecer en primer lugar al Concello de Cultura Gallega la convocatoria de estas jornadas y a ALBA la organización científica de las mismas y la oportunidad de que un equipo de gente que estamos trabajando en estos temas pues podamos coincidir y compartir los trabajos que venimos realizando. La verdad es que el tema que se me propone como sesión de cierre de estas jornadas, aplicación de la Carta y proceso de ratificación, aprobación y reservas, son cuestiones muy amplias, en ocasiones muy técnicas. Yo intentaré darles este carácter de sesión de cierre, que podamos tocar diferentes aspectos sin marginar a algunos temas muy concretos, aunque se trate de profundizar un poco más, yo creo que será necesario. Vamos a repasar los mecanismos de aplicación. En primer lugar, vamos a hacer una visión, desde el punto de vista, si lo permitís, de un jus internacionalista, de los mecanismos de aplicación de la Carta, que yo creo que en ocasiones se olvida, pero es, en cuanto a su naturaleza jurídica, un tratado internacional. Un tratado internacional que, por lo tanto, tiene como principal mecanismo de aplicación la recepción de la norma por los Estados parte. Es el principal mecanismo para aplicar el derecho internacional y constantemente estamos buscando mecanismos coactivos externos, pero el principal mecanismo de aplicación de un tratado internacional es su recepción en el ordenamiento jurídico interno y, por lo tanto, todos los poderes públicos del Estado parte en ese tratado están obligados a aplicar esta norma jurídica y los tribunales a garantizar su aplicación. Y en todos los Estados firmantes, el tratado internacional tiene un rango supralegal, una jerarquía normativa por encima del conjunto del ordenamiento jurídico y tan solo se puede considerar que tiene un rango infraconstitucional de la norma constitucional en la medida en que si entrara en contradicción con esta se tendría o que reformar la norma constitucional para adecuarlo o que denunciar el tratado o no proceder a su firma. Por lo tanto, estamos hablando de una norma de rango superior en los ordenamientos jurídicos y esto yo creo que tiene una importancia que a menudo no se la sabemos dar. Y llegaremos más tarde, pero si el intérprete auténtico de esta norma, el intérprete consensuado de esta norma, dice que un Estado está incumpliendo esta norma, creo que esto tendría que generar efectos inmediatos y no perpetuarse durante 8 años estos incumplimientos. Y, por lo tanto, tenemos todavía un poco oxidados los mecanismos de garantía jurisdiccional cuando se trata de normas directamente emanadas de un tratado internacional, pero hace falta despertar de alguna manera estos mecanismos. insinuaba el otro día en una intervención desde el público que también hay una segunda línea general de aplicación de los tratados en caso de incumplimiento, que es que el incumplimiento de un tratado genera responsabilidad internacional y que cualquier otro Estado parte podría exigir esta responsabilidad al Estado, buscando los mecanismos, desde los mecanismos puramente diplomáticos hasta llevarlo a alguna instancia jurisdiccional internacional por el incumplimiento de obligaciones contractuales. Y es cierto que en la práctica de los Estados, especialmente en el marco de los tratados de derechos humanos, es muy poco habitual la utilización de estos recursos. Incluso cuando están claramente formulados que un Estado puede presentar quejas contra otro Estado por incumplimiento de las normas contenidas en un tratado de derechos humanos, se da en muy pocos casos. En los tratados de derechos humanos, pues en ocasiones se han planteado pleitos cuando hay cuestiones políticas de trasfondo muy claras, entre Chipre y Turquía, entre Reino Unido e Irlanda, pero son situaciones muy puntuales y que los Estados intentan taparse las vergüenzas mutuamente y no provocar situaciones de tensión entre ellos por incumplimiento de tratado. Pero si estamos ante tratados de derechos humanos, también considero yo que hay otras instancias, aparte de los Estados, que tendrían cierta legitimidad para exigir la responsabilidad. Pero en cuanto a mecanismos de aplicación generales como tratado internacional, me interesa a mí reflexionar un momento sobre si la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias fija también, consolida un estándar mínimo de protección para las lenguas regionales o minoritarias. O sea, si configura un núcleo duro, o una parte de la Carta configura un núcleo duro de derechos inviolable en cualquier circunstancia y que obligaría al conjunto de Estados europeos, independientemente de su ratificación, de su sometimiento a las obligaciones de la Carta. Podríamos localizar en la Carta este núcleo duro de derechos, quizás el artículo 7.1, que es obligatorio para todas las lenguas y que está claramente excluido de la posibilidad de una reserva, configuraría este núcleo duro inderogable en toda circunstancia y obligatorio. Por lo tanto, podríamos hablar del surgimiento de una costumbre internacional y de una posibilidad de interpretar las normas de este artículo 7.1 como obligatorias en toda circunstancia. Estudió el tema en el año 86 la Comisión de Venecia, la Comisión del Consejo de Europa para la Democracia y el Derecho, y yo creo que lo hizo desde un punto de vista excesivamente tímido, diciendo que el espíritu y la sistemática de la Carta impedían poder hablar de un núcleo duro de derechos lingüísticos o de derechos para las lenguas regionales o minoritarias. Yo sí que creo que del conjunto, no simplemente del artículo 7.1, sino de una lectura sistemática de la Carta, podemos llegar a sacar este núcleo duro inderogable en toda circunstancia y obligatorio, más allá de que los Estados hayan asumido obligaciones contractuales, y que estaría bastante ligado al artículo 7.1 de la Carta. Y esto nos lleva inmediatamente a la posibilidad de que los otros apartados del artículo 7 sí que puedan ser objeto de reserva, o sea, que se permita a los Estados discrecionalmente aceptar las obligaciones del artículo 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. Esto me parece tremendamente peligroso, porque estamos ante artículos que tienen un contenido también muy nuclear en la Carta. De hecho, los tratados de derechos humanos siempre se ha cuestionado si podían ser objeto de reservas. Cuando se hizo la Convención contra el Genocidio, se hizo una consulta a la Corte Internacional de Justicia preguntando si podía ser objeto de reservas. Y la Corte Internacional de Justicia hizo un dictamen señalando que podían ser posibles las reservas, siempre que no estuvieran expresamente prohibidas o que estuvieran expresamente permitidas, siempre y cuando no fueran contra el objeto y el fin del tratado. Bueno, pues si algo va contra el objeto y el fin del tratado son los objetivos y los principios. Por lo tanto, que se permita hacer reservas de los objetivos, permitir hacer reservas contra el objeto y el fin del tratado, me parece a mí. Especialmente el artículo 7.2, que recoge de una manera casi literal, de una expresión casi perfecta, el principio de no discriminación. Yo no sé si casi reproduce textualmente o como mínimo junta algunos artículos de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial del año 65 y te explica perfectamente que por discriminación se entiende cualquier distinción, exclusión, restricción, avala la posibilidad de políticas afirmativas, de acciones afirmativas que no se consideren discriminatorias, que contra esto se puede hacer una reserva, me parece especialmente grave. También el artículo 7.3, cuando habla del fomento de medidas apropiadas para la comprensión mutua entre los grupos lingüísticos y propiciar la tolerancia y el espíritu de comprensión, me parece también que debería ser bastante ajeno a la posibilidad de reservas. Igualmente, la participación de los grupos lingüísticos en el diseño de las políticas me parece que en un contexto de sociedad democrática como el que impulsan los textos del Consejo de Europa y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tampoco tendría mucho sentido posibilidad de hacer reservas. De hecho, de facto, ningún Estado ha realizado reservas con este nombre, excepto reservas al artículo 7.5. Artículo 7.5, que permite la extensión de los compromisos del artículo 7 a las lenguas sin territorio. Y esto sí que ha sido objeto de reservas por parte de Croacia, de Serbia y de Montenegro. Curiosamente, los únicos tres estados que se han atrevido a hacer reservas con el nombre de reservas. Porque luego todos los estados, como veremos, vía el mecanismo de la declaración que realizan en el momento de la ratificación del texto, o en algunos en el momento de la firma, en un momento anterior a la ratificación del texto, realizan reservas y interpretativas. Reservas o declaraciones interpretativas. Y esta sería la cuestión. ¿Tienen por objeto modificar el contenido del texto y, por lo tanto, el Estado solo le será aplicable el texto tal como lo recoge él en su reserva, en su declaración interpretativa, o simplemente orientan una línea interpretativa en la que el Estado se siente más a gusto, pero como ha dicho en algún momento el comité de expertos, no tiene ningún valor jurídico oponible. En concreto, en el informe sobre la República de Eslovaquia, ante una declaración interpretativa de Eslovaquia en la que decía que exigía un 20% mínimo en un municipio para poder considerar que existía un grupo lingüístico minoritario, el informe del comité de expertos dice: las declaraciones mencionadas constituyen simples declaraciones interpretativas que no pueden modificar los efectos jurídicos de las disposiciones a las que se refieren. Por lo tanto, y viene a decir, el único que puede interpretar legítimamente el texto es el comité de expertos. Por lo tanto, el comité de expertos adopta una posición de decir todas las declaraciones que se hagan que no sean relativas a qué artículos me estoy obligando, a qué normas concretas me estoy obligando, serán simplemente declaraciones interpretativas sin ningún valor jurídico. ¿Es esto acertado o es simplemente la opinión del comité de expertos? La distinción entre reservas declarativas, que no de exclusión, sino meramente declarativas, interpretativas, o declaraciones interpretativas en derecho internacional, cada vez es más difícil y cada vez una parte más importante de la doctrina renuncia a realizar la distinción entre declaraciones interpretativas y reservas, interpretativas o de exclusión. Siendo que si un Estado, antes de manifestar su consentimiento, realiza una declaración o una reserva, eso algún efecto debe tener, porque la voluntad del Estado es la única que puede generar la obligación jurídica. Por lo tanto, no podemos entender que una declaración interpretativa de un Estado carezca de todo valor jurídico internacional, como le acaba diciendo a Eslovaquia el Comité de Ministros. Y mucho menos con el argumento de yo soy el único intérprete posible. Creo que podemos, el Comité de Ministros no, el Comité de Expertos. Podemos coincidir que el Comité de Expertos es el principal intérprete, es el intérprete último y al que se le han otorgado determinadas facultades de interpretación, pero no podemos descartar interpretaciones por parte de los Estados miembros. Es más, los Estados miembros, en su aplicación ordinaria de la Carta, aplicar el derecho es interpretar derecho, están interpretándolo. Por lo tanto, algún valor deben tener las declaraciones realizadas antes de la ratificación del tratado. Algunas yo entiendo que son verdaderas reservas interpretativas que llegan a, por el carácter tan claro de la interpretación, llegan a excluir la aplicación de parte del tratado. No está en vigor, pero si analizamos la declaración realizada por Francia en el año 99, en el año de firmar el tratado, es claramente una traba a que, en caso de ratificarlo, se pudiera aplicar plenamente la Carta, porque entiende que en Francia no existen grupos lingüísticos y que, por lo tanto, toda la interpretación se ha de hacer de acuerdo con la Constitución francesa y va rebajando cada uno de los conceptos utilizados en la Carta, diciendo que, en todo caso, se entenderá, tal como dice la Constitución francesa, dejando sin sentido gran parte del texto de la Carta. Yo creo que atentando gravemente contra el objeto y el fin de la Carta. ¿Qué ocurre? Que el Comité de Expertos es operativo a partir de que el Estado ha ratificado y se encuentra ya sobre la mesa con unas declaraciones realizadas por el Estado en las que no ha podido entrar a decir si son correctas o incorrectas. Será a partir de ese momento, a partir del primer informe, que tendrá capacidad para poder analizarlo. Seguramente tendría que haber aquí una actividad más clara de la Secretaría General, dejando en suspenso la entrada en vigor de determinadas ratificaciones en las que no estuviera clara que se estuvieran cumpliendo las condiciones de ratificación. Analizamos el caso de Estados que aceptan menos de 35 compromisos de la Carta. Pero también tendría el mismo sentido Estados que en su declaración van en contra del objeto y el fin de la Carta. En estos casos, ¿qué se debe hacer? Claro, se encuentra el Comité de Expertos con una situación ya de hecho en la que tiene pocos medios para poder actuar. Y ha ido salvando las situaciones en diferentes informes de forma bastante desigual, en algunos diciendo que no se aplica la parte tercera porque no se llegan a las 35 obligaciones asumidas, en otros buscando algunas otras soluciones o simplemente no contabilizando las 35, y a pesar de que en un análisis más riguroso se vería que con algún país, en alguna lengua y en un determinado territorio no ha asumido las obligaciones suficientes, pues lo analiza sin más compromiso. Bueno, volviendo un poco al esquema inicial, habíamos visto que habían unos mecanismos de aplicación generales de todo tratado, la recepción, la responsabilidad o si el tratado consolidaba derecho en el sentido de que generaba una costumbre o tenía una vocación de orden público europeo al establecer un estándar mínimo inderogable para. Sin embargo, lo que más nos interesa es ver cómo hay unos mecanismos de aplicación propios del tratado que además difieren de los mecanismos que generalmente utilizan tratados universales de derechos humanos. No se han establecido mecanismos de queja individual, no se han establecido mecanismos de queja interestatal, se utiliza y de una manera diferente el informe periódico estatal. Informe periódico que se presenta al primer año de la ratificación y posteriormente con una periodicidad de cada 3 años y que del mismo se generan diferentes resultados jurídicos. Por un lado, en torno a este informe del Comité de Expertos, aparece la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales, o dice entidades reconocidas, válidamente reconocidas en los Estados, puedan hacer llamadas de atención o declaraciones sobre la situación de su lengua ante el Comité de Expertos. Y digo que vinculado al informe del Comité de Expertos, porque cuando el Comité de Expertos recibe una llamada de atención o una declaración de una entidad privada, de una entidad sociocultural, de una organización no gubernamental, finalmente de un Estado miembro, lo que puede hacer es consultar con el Estado miembro y orientar el tema en el informe que realizará. Por lo tanto, no estamos ante un mecanismo de respuesta rápida, no estamos ante un mecanismo pensado para que una entidad, decía una ONG, pero también puede ser un organismo semipúblico, alguna entidad válidamente reconocida en el Estado, llame la atención de una violación o haga una declaración sobre una situación, entiendo que la declaración sería una situación más persistente y generalizada de violaciones de la Carta. No está previsto como un mecanismo cuasi jurisdiccional donde el Comité de Expertos se pronunciará, sino que el Comité de Expertos cogerá esta información para tratarla con el Estado parte en el momento en que lo esté sometiendo al proceso de monitorización previsto y posteriormente en el informe, pues en la realización del informe, tendrá en cuenta estos datos. Del informe se genera también la posibilidad de que el Comité de Expertos eleve unas recomendaciones que, si quiere, el Comité de Ministros hará suyas y presentará a los Estados. Esto, que era una posibilidad, se ha convertido en una práctica habitual. De hecho, solo hay un Estado al cual el Comité de Ministros no ha realizado ninguna recomendación, que es Liechtenstein, pero obviamente porque la declaración de Liechtenstein es puramente política formal. Quiero decir, en Liechtenstein no existen lenguas regionales o minoritarias. Ratificamos la convención para dar apoyo al proceso que hay en torno a la declaración de reconocimiento de la diversidad y protección de la diversidad lingüística en Europa. En todos los otros informes acaban habiendo recomendaciones del Comité de Ministros, que, como su nombre indica, son recomendaciones, la tipología de normativa serían recomendaciones intersubjetivas que no tienen un valor jurídico obligatorio, creo que el nombre lo explica perfectamente, son recomendaciones, pero que no están exentas de todo valor jurídico. Una recomendación realizada por un órgano de una organización internacional, además en un marco contractual de un acuerdo internacional que le otorga expresamente competencia para poder realizar estas recomendaciones, pues tienen algún valor jurídico. En concreto, yo entiendo que los Estados, en la aplicación de la Carta, no pueden optar por soluciones contrarias absolutamente a las de la recomendación, sino que tienen que tender a aproximarse progresivamente a las recomendaciones. Esto no hace que las recomendaciones sean directamente obligatorias, directamente exigibles, pero sí que sean, por un lado, políticamente cuestionables las políticas contrarias a las recomendaciones y, por otro lado, dentro del margen, una reducción no absoluta, pero sí un condicionamiento de los límites de la discrecionalidad del Estado a la hora de realizar políticas con relación a sus lenguas regionales o minoritarias. Tanto, las recomendaciones, insisto, no están exentas de todo valor jurídico. Es más, si el Comité de Expertos es el intérprete principal y él se atribuye casi exclusivo de la Carta, cualquier actuación aplicando la carta contraria a las recomendaciones del comité de expertos asumidas por el comité de ministros sería un incumplimiento de la carta. Y a no ser que el Estado tuviera muy claro que tiene la razón y que, por lo tanto, quien esté equivocado es el comité de expertos y el comité de ministros y quisiera llevar a alguna instancia internacional el tema para solventar la controversia, si el Estado no actúa en este sentido oponiéndose claramente a las recomendaciones, está aceptando un incumplimiento. La lectura en negativo de las recomendaciones suponen, por tanto, un incumplimiento que el Estado tiene que acabar reconociendo. Y hay otro mecanismo propio en el tratado al que no se le da excesiva importancia, y a mí me parece que tiene mucha importancia, que son los informes bianuales del secretario general. El secretario general, vía los informes que cada dos años presenta sobre la aplicación de la Carta, creo que tiene un mecanismo privilegiado para incidir sobre los órganos del Consejo de Europa, pero también sobre los Estados miembros, en las orientaciones y los acentos que en cada momento se pueden poner sobre determinadas disposiciones de la Carta. Y que los acentos estén puestos en temas de educación y en temas de medios de comunicación tiene mucho que ver con la voluntad y la actitud del secretario general. Repasados, y luego volveremos a entrar por otra vía, pero repasados principalmente de manera sumaria los mecanismos de aplicación, vamos a entrar en la última parte de la carta que hace referencia a la firma, ratificación, aceptación, aprobación y otras cuestiones de derecho internacional general. La firma, hay que tener muy claro, que es un mecanismo por medio del cual el Estado que ha sido negociador acepta que ese texto es el texto sobre el que están de acuerdo todos los Estados. Es el texto auténtico, definitivo y que no abrirá de nuevo la negociación. No queda con la firma obligado por el texto, sino que con la firma tan solo se obliga a no frustrar la posible entrada en vigor del texto y a no abrir de nuevo las negociaciones en torno al texto. Hablar de firma en la Carta Europea es algo complicado, porque el concepto de Estados negociadores no está claro. La Carta surgió del Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa, que la elevó a la Asamblea y al Consejo de Ministros para que fuera abierta a la ratificación y adhesión de los Estados. Por lo tanto, las partes negociadoras fueron las que en ese momento formaban parte del Consejo de Poderes Locales y Regionales. También podríamos considerar que los que eran miembros en ese momento del Consejo de Ministros que abrió a la ratificación y a la adhesión de la Carta pueden considerarse como partes negociadoras que podrían firmar el tratado. En este sentido, por ejemplo, Francia es uno de los primeros firmantes del tratado, aunque posteriormente no ha llegado a ratificar. Sin embargo, se ha seguido una línea muy amplia de posibles firmas de Estados que posteriormente se han incorporado al Consejo de Europa, que se les podría haber invitado directamente a ratificar, pero se ha visto en la posibilidad de la firma y posterior ratificación la monitorización posible de un proceso que lleve hasta la ratificación, en el cual se vaya adaptando ya las normativas internas para hacer luego potencialmente más fácil la ratificación. Pero insisto en que no tendría mucho sentido hablar de firmas y que cuando el secretario general en su último informe bianual dice se ha reducido mucho el número de firmas, dice, bueno, es que casi está congelado. Países firmantes que no lo sean, que lo pudieran haber sido en su origen y que no lo sean ahora, no hay muchos, pero aún así la firma para estos países tiene poca importancia. Significa simplemente que el texto es el que aceptan como texto en caso de que fueran a ratificar, pero pueden proceder directamente a la ratificación sin pasar por la firma. La Carta Europea habla de ratificación, aceptación y aprobación. De acuerdo con el Convenio de Viena del 69 sobre Derecho de los Tratados, tenemos que considerar que son una misma figura, son una misma forma, ambos significan manifestar el consentimiento en obligarse por parte de un Estado. Por lo tanto, las únicas diferencias que hay entre la ratificación, la aceptación o la aprobación son la formalidad o el proceso interno para manifestar el consentimiento, aunque gran parte de los Estados, la totalidad de los Estados, han seguido la vía de la ratificación, que es la forma más solemne en la que se implican los diferentes poderes del Estado, legislativo y ejecutivo. En los Estados federales, en los que está previsto, con la posibilidad de la participación de los diferentes Estados que componen la Federación, para llegar a manifestar la voluntad del Estado. El tema de las reservas queda, como hemos visto, limitado al artículo 7.2 a 7.5. Tiene lógica que no sean posibles las reservas a la tercera parte de la Carta, porque es la que efectivamente es la Carta, donde los Estados pueden elegir las obligaciones que quieran, y tiene mucho sentido que no se puedan hacer reservas al artículo 7.1 de la Carta. Yo lo que me lleva a plantear es si la posibilidad de hacer reservas, que como he señalado anteriormente, me parecía bastante peligrosa a los artículos 7.2 a 7.5, viene de un cierto complejo de no prohibir absolutamente las reservas. Pero es que en un tratado de este tipo, donde toda la parte tercera tiene un carácter bastante dispositivo, no tiene sentido hacer reservas. Por lo tanto, perfectamente en este tema se podía haber hecho una afirmación diciendo que no son posibles las reservas a los diferentes artículos de la Convención, de la Carta, excepto la parte tercera, que por su propia lógica ya los Estados eligen a qué obligarse. La adhesión es el mecanismo que está pensado para Estados que no sean miembros del Consejo de Europa, una vez haya entrado en vigor la Carta, puedan entrar a formar parte de la misma. En prioridad tendríamos que hablar de adhesión también para Estados miembros del Consejo de Europa que en el año 99, momento de elaboración de la Carta, no fueran miembros. Todos los que no han sido partes negociadoras, pues en lugar de ratificar, aceptar, aprobar, el mecanismo de incorporación, que es en definitiva el mismo y que no se establecen derechos diferentes para los que han sido Estados que han ratificado y negociadores y para los Estados que posteriormente se han adherido, los efectos son, por lo tanto, los mismos. Sí que en el tema de las reservas me olvidaba que es importante, muchos tratados, y es una tónica general en determinados ámbitos regionales, incluyen la posibilidad de cláusulas territoriales o la de exclusión a determinados territorios, territorios de ultramar, territorios en otros continentes, territorios insulares, de regímenes específicos o de excluir la aplicación de las obligaciones del tratado. No ocurre así. A mí me parece que esto es especialmente positivo. No ocurre así en la Carta Europea. No existe ninguna, no está contemplada la posibilidad de cláusulas territoriales, lo cual no quiere decir que no pudieran darse, que un Estado no pudiera declarar que aplica el tratado simplemente en sus territorios que forman parte del continente europeo. No se ha planteado tampoco ninguna cláusula territorial como tal, pero sí que en la mayoría de los Estados, en el momento de hacer su declaración, como ahora veremos, dicen cada lengua qué obligaciones asumen con relación a cada territorio. O sea, vinculan la lengua a territorios concretos y asumen con una misma lengua en diferentes territorios obligaciones diferentes. Y llegamos, no sé cómo voy de tiempo, pero llegamos al meollo de la cuestión, que es cuarto de hora, 20 minutos, que es las declaraciones que pueden realizar los diferentes, que deben realizar los diferentes estados, aceptando un mínimo de 35 párrafos o apartados de la parte tercera de los artículos 8 a 13, no lo explicaremos de nuevo, con este carácter desigual que tenían algunos artículos. ¿Qué cuestiones nos plantea esta declaración? Primero, cada Estado ha realizado declaraciones diferentes, algunas claramente interpretativas y algunas que yo creo que tendríamos que considerarlas reservas interpretativas destinadas a modificar el contenido de la Carta. Seguramente el caso más claro es el de la declaración francesa. Ya digo que no está en vigor, pero que si en algún momento Francia ratificara, estaría, a no ser que cambiara en el momento de la ratificación su declaración, estaría en vigor. Pero el caso de la República de Eslovaquia era otro ejemplo, pero encontraríamos diversos ejemplos en los que aparecen declaraciones interpretativas conjuntamente con la declaración asumiendo el mínimo de 35 párrafos obligatorios. De hecho, muchos estados enumeran sus declaraciones. Dicen declaración 1, declaración 2, declaración 3 o realizan 2, 3 declaraciones seguidas sobre diferentes aspectos. Y en esto el régimen es muy desigual. Hay estados que hacen para cada lengua una declaración, hay estados que hacen una declaración general para el conjunto de lenguas. Ayuda poco a una aplicación coherente de la Carta la diversidad de declaraciones. Cuestión que nos tenemos que plantear. ¿Las declaraciones de los Estados son unas fijas y permanentes o en cualquier momento el Estado puede ampliar o reducir su declaración? Está prevista en el texto la posibilidad de ampliar las declaraciones del Estado, lo cual entiendo yo, a sensu contrario, es una exclusión de la posibilidad de reducir las declaraciones ya realizadas. No está prevista la marcha atrás en las obligaciones asumidas, sino que se fosiliza ese estándar mínimo del Estado. Si un Estado, en uso de su libre voluntad, quisiera reducir las obligaciones asumidas en su declaración, tendría que ir al mecanismo de denuncia o de retirada. Tendría que darse de baja de la Carta, podríamos decir, para, si quiere posteriormente, volver a adherirse a la Carta asumiendo unas declaraciones inferiores. Pero no sería admisible, entiendo yo, a la luz de la Carta, una nueva declaración reduciendo las obligaciones asumidas. Sí, en cambio, que está previsto y que algún Estado ha realizado, particularmente Alemania, después de su ratificación y entrada en el año 98 y su declaración del año 98, posteriormente, en el 2003, y a la luz de las observaciones que había, de las recomendaciones que había recibido, amplió sus obligaciones y hizo una nueva declaración más amplia en ese sentido. De todas maneras, las recomendaciones del Comité de Expertos asumidas por el Comité de Ministros llevan a muchos estados a una ampliación de facto de la Carta a lenguas que inicialmente no han declarado que iban a proteger, sin necesidad de que esto ocasione una nueva declaración ampliándola por parte del Estado. Y el tema de las declaraciones, yo creo que no nos dará tiempo a repasarlo, pero si fuéramos viendo una por una cada una de las declaraciones, las tipologías son muy variadas y podríamos definir buenas prácticas más acertadas que otras. Hay estados que definen con mucha claridad cuáles son sus lenguas minoritarias y cuáles son sus lenguas regionales y que no coincide con la visión que tienen. Por ejemplo, Alemania dice, para mí las lenguas regionales son todas estas y, sin embargo, el bajo alemán es una lengua regional. se le tendría que, se entiende por qué, pero se le tendría que preguntar qué efectos saca de esta diferenciación. Pero otros estados apuestan por una conceptualización diferente y también lo dejan plasmado en su declaración. Yo creo que este modelo de declaraciones tan abiertas ayuda muy poco, insisto, a una correcta aplicación de la Carta y deja un margen de discrecionalidad excesivamente amplio a los Estados, porque no solo eligen a la Carta las obligaciones, sino que lo permiten hacer de forma tan enrevesada que huyan del mecanismo de control, como mínimo en las primeras tareas de monitorización que hace el comité de expertos. Después, progresivamente, cuando se empieza la segunda o especialmente la tercera ronda de monitorización, allí ya veis cómo las ideas están mucho más claras, ya se ha consensuado, por decirlo, con los estados cuál es el espacio de interlocución, las dudas que plantea la aplicación de la Carta en ese estado, y por lo tanto se han acotado mucho los términos de discusión. Pero a la luz de las declaraciones, el modelo de declaraciones tan abierto aumenta mucho más la discrecionalidad de una Carta a la Carta, ¿no? El artículo 22 recoge la posibilidad de denuncia y de retirada de la Carta, con la única requisito de un periodo de vacatio de suspensión de 6 meses para garantizar pues las expectativas de derecho que se pudieran haber creado en las otras partes. Es un periodo muy razonable tratándose de este tipo de tratados vinculados a estas cuestiones, y hay que decir que es muy inusual que en este tipo de tratados se produzcan denuncias o retiradas. Y se establece como depositario la figura del secretario general, que además en el artículo 17.3 se establece que será asistido por la Secretaría General del Comité y que la Secretaría General asistirá, perdón, al comité de expertos. Me interesa una reflexión sobre los estados de estructura federal, donde queda depositada la responsabilidad del Estado. Y aquí yo creo que también ha habido una cierta confusión en torno a la aplicación de la Carta, donde los estados de estructura federal que tuvieran las competencias en política lingüística cedidas a algunos de sus entes subestatales, se venían a entender que no tenían ya ninguna responsabilidad internacional y, por lo tanto, que era un asunto propio de los entes subestatales, de los estados, las comunidades autónomas, etcétera. La responsabilidad internacional, independientemente de quién tenga la competencia, es del Estado, y los estados tienen mecanismos suficientes para poder obligar a sus entes subestatales, en caso de incumplimiento de responsabilidad internacional, para que actúen de manera correcta. Y si no los tienen, es un problema interno del Estado. No pueden alegar su propia estructura interna para justificar un incumplimiento internacional. Y esto se han visto en todos los ámbitos jurídicos, desde el derecho ambiental a cualquier otro ámbito normativo, como independientemente de dónde residan las competencias, la responsabilidad internacional y, por lo tanto, la responsabilidad ante el comité de expertos y la responsabilidad ante el comité de ministros y la responsabilidad ante los órganos del Consejo de Europa es del Estado, no de las de los entes subestatales. Insisto que el Estado tiene mecanismos para obligar a estos, la mayoría de Estados prevén en sus regímenes constitucionales mecanismos suficientes para poder evitar que desde una comunidad autónoma se incumpla el ordenamiento jurídico del Estado, no ya el internacional, porque la Carta ha entrado a formar parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados que la han ratificado. Por lo tanto, que un Estado diga es que no tengo mecanismos para obligar a la comunidad valenciana a que cambie su modelo educativo, como decir que acepta que en la Comunidad Valenciana no se pueden aplicar normas generales del Estado. Por tanto, no puede hacer un trato diferente cuando son normas del Estado cuyo incumplimiento sublevaría a más de uno y cuando son normas internacionales que parece que, por lo tanto, pues si el Estado no tiene excesivos medios para obligar su cumplimiento, no pasa nada. En el tema educativo, por ejemplo, hay un mecanismo que el propio Estado declara con el que cuenta, que es la alta inspección del Estado, que tiene que garantizar, entre otras cosas, que tendría que garantizar que los modelos educativos estuvieran de acorde con la Carta Europea de las Lenguas y que seguramente tendría un problema para decir lo contrario de lo que dice el Comité de Expertos. O sea, tendría un problema para decir el intérprete auténtico y consensuado de la Carta dice que estamos incumpliendo. Por lo tanto, yo como alta inspección del Estado soy responsable de que en esta comunidad autónoma se acabe cumpliendo con el ordenamiento jurídico del Estado, en este caso mediante una norma internacional. En estados donde se transpone la norma a una norma interna, seguramente el modelo típico es el italiano, seguramente esto es más claro. También luego es mucho más peligroso las posibilidades de que esta norma internacional sea modificada por otra norma interna posterior que llevará a incumplimiento, ¿no? El caso de Dinamarca con relación a las Islas Feroe o a Groenlandia también es muy sintomático. De decir, oiga, esto es un tema, por un lado tienen un régimen de protección mucho más elevado de lo que podría dar la Carta, pero además es un tema donde yo no entro porque las competencias están absolutamente reconocidas y cedidas por sus propias leyes y, por lo tanto, yo aquí no entro. Hay componentes de responsabilidad muy, muy claros, ¿no? Para repasar un poco, y acabo con esta idea, todo lo que hemos visto a la luz del el complicado y curioso proceso de ratificación que siguió España, porque ayuda mucho a entender este amplio margen de discrecionalidad con el que contamos. España fue uno de los primeros firmantes de la Carta. Al día siguiente de abierta a la firma y a la ratificación, España fue uno de los estados que firmó la Carta y, sin embargo, tardó hasta el 2001, desde el año 92 hasta el año 2001, no la ratificó. Inició en el año 98 el proceso de ratificación de la Carta, que en España es un proceso complejo, porque el Gobierno, para poder manifestar el consentimiento del Estado español en obligarse, necesita el acuerdo, la participación en diferentes modalidades de las Cortes Generales. En este caso, la vía que recomendó el Consejo de Estado era la vía del artículo 94 de la Constitución, o sea, tratados políticos o, yo entiendo también, tratados que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos. Y, por lo tanto, se requería una aprobación por mayoría simple del Congreso y del Senado. En el año 97-98 estábamos en el primer gobierno del Partido Popular, de José María Aznar, que para tener mayorías se apoyaba también con una geometría variable, pero con algunos grupos nacionalistas o con el grupo conocido como Grupo Catalán, creo que en aquel momento todavía minoría catalana, y con el Partido Nacionalista Vasco. En ese momento es cuando deciden llevar al Congreso, también seguramente pues en este contexto de buena relación con algunos grupos nacionalistas, la ratificación de la Carta, y se propone una ratificación bastante neutra donde se hable de las lenguas declaradas oficiales en los estatutos de autonomía y se enumeran los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía de Cataluña, de Galicia, de las Islas Baleares, de Valencia, de Navarra y del País Vasco. Y luego se prevé que para el resto de lenguas que puedan gozar de protección, pero que no sean oficiales, pues podrá haber también, la medida en que fuera posible, la aplicación de las disposiciones de la parte tercera de la Carta. Para todas las lenguas se propone optar por la misma protección. No se hace ninguna distinción por lengua y todas se opta por la banda alta de la Carta, excepto, creo recordar, en el tema universitario, un poco amparándose con la autonomía de la universidad para decidir el sistema de autonomía universitaria para definir el régimen lingüístico de la universidad. Y da la sensación de una declaración precipitada. Es verdad que políticamente hubiera sido muy difícil de justificar que para alguna de las lenguas declaradas oficiales en los estatutos de autonomía tuvieran grados de protección diferentes, pero seguramente hubiera sido muy interesante, ya que después ha delegado cuando ha visto que el comité de expertos iba en serio y hacía recomendaciones duras, ha pasado la responsabilidad a las comunidades autónomas y ha dicho esto es un problema de las comunidades autónomas, que en el momento de hacer la declaración hubiera habido algún mecanismo de participación de las comunidades autónomas diciendo ellas, que eran quienes tenían competencias, qué grado de obligaciones se quería asumir. Hubieron 6 enmiendas a esta propuesta. En concreto, hubieron 2 enmiendas de Manuel Alcaraz, de Izquierda Unida, una defendiendo la protección a la lengua asturiana, muy, muy interesante, y otras enmiendas más de tipo técnico. Finalmente, se llegó a consensuar que esta era la forma de ratificar y, en el último momento, el Partido Popular decidió retirar la denominación de las diferentes de los estatutos de autonomía, es decir, las lenguas declaradas oficiales en estatutos de autonomía sin decir en cuáles, lo cual especialmente desde Convergencia y Unión, desde el Grupo Catalán, se vio como un ataque, se dijo como una extensión del café para todos, porque dijo se inventarán con el mismo grado de protección para el catalán lenguas en todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, esto nos llevará a un modelo político de régimen lingüístico unitario que forzará a la baja el catalán. Se rompió el consenso y la ruptura de este consenso, que seguramente hubiera sido fácilmente salvable, coincidió con el fin del periodo legislativo, la convocatoria de nuevas elecciones y, por lo tanto, el proceso quedó interrumpido, con tan mala suerte que el Gobierno del Partido Popular consiguió mayoría absoluta, ya no tenía que apoyarse en otros grupos minoritarios de carácter nacionalista y, por lo tanto, tenía las manos libres si quería para interrumpir el proceso de ratificación o para cambiarlo. De hecho, su primer intento fue cambiar. La declaración inicial que se había presentado fue cambiarla de nuevo, aunque posteriormente se volvió a consensuar en la misma línea que se había consensuado en el periodo anterior y pudo aprobarse la ratificación, ¿no? Pero yo creo que esto nos ayuda a ver lo caótico del proceso y, sobre todo, insisto, lo mal pensado que estaba, puesto que si la responsabilidad de las políticas efectivas, no la responsabilidad internacional, va a estar en manos de las comunidades autónomas, ¿cómo no son estas las que deciden qué obligaciones debe asumir el Estado? Bueno, porque no hay mecanismos claros de participación en la formación de la voluntad del Estado por parte de las comunidades autónomas cuando se hace un tratado internacional. Todavía estamos en esto bastante en los inicios y no se han desarrollado sistemas todavía suficientemente ágiles para propiciar esta participación de las comunidades autónomas. En otras declaraciones sí que ha habido la participación de los propios grupos lingüísticos, como prevé el artículo 7.4 con carácter general, que ya puede empezar a aplicarse antes de que se haya ratificado la Carta. Sí que han habido la participación de grupos lingüísticos o de las autoridades locales y regionales que tienen competencia en los territorios donde tradicionalmente y mayoritariamente se hablan las lenguas regionales o minoritarias, lo cual es muy interesante también ver, esta será una parte del estudio que estoy realizando, ver en qué estado se ha producido esta participación y, por lo tanto, luego el proceso de aplicación de la Carta y de monitorización es mucho más cooperativo entre el Estado y los diferentes poderes subestatales que en otros modelos donde el proceso es claramente competitivo y se produce un choque de intereses y de posiciones a la hora de presentar las posiciones ante el comité de expertos entre los entes subestatales que tienen competencia en estos ámbitos y los estados. Y yo creo que esto sería un repaso suficiente. Muchas gracias.
Ben, pois o último turno de intervencións, polo tanto, ou falades agora, ou xa sabedes que calades hasta morta, así que...
A ver, eu quero ver que me quede claro, non? Eu entendo que se un modelo educativo non é coherente coa Carta Europea, o único recurso que nos quedaría sería... ir a alta inspección do Estado. Eso foi o que...
Bueno, único no. El mecanismo ordinario previsto para garantizar en el terreno educativo la aplicación de las normas estatales es la alta inspección del Estado. Lo que no tiene sentido es que cuando un organismo internacional declara que aquí hay un incumplimiento, que finalmente la lectura de las recomendaciones, a senso contrario, nos constata que aquí, interpretada sistemáticamente con lo dicho por el comité de expertos, nos constata que aquí hay un incumplimiento, lo que no tiene sentido es que la alta administración del Estado, la alta inspección del Estado, no se dé por enterada y esté mirando a otro lado. Lo básico sería que de oficio hubiera actuado. ¿Hay mecanismos para instar esta actuación? Seguramente, no los conozco, seguramente los hay. No es el único mecanismo, hay otros mecanismos. Seguramente, si los jueces, si el Poder Judicial tuviera que pronunciarse, no podría no tener en cuenta lo que ha dicho el Comité de Ministros. Seguramente, si saben de derecho, y en principio se ha de presuponer que saben de derecho, pues tendrán que decir que es una interpretación que tiene sus efectos jurídicos y que cuando se dice que hay una violación, pues el Estado demuestra fehacientemente y se opone al órgano internacional que ha declarado la obligación o corrige que ha declarado un incumplimiento o corrige el incumplimiento. Por lo tanto, yo creo que algunos mecanismos hay que nos llevan a judicializar efectivamente todo este contexto, que no sé si políticamente son o no los más adecuados, pero que en ocasiones yo creo que tenemos la conciencia de que, bueno, si se incumple la Carta no pasa nada, porque es un texto de referencia o algo así, estamos ante una norma superior de nuestro ordenamiento, que está por encima de todas las normas internas. Por lo tanto, un incumplimiento es muy grave y no puede pasar como diciendo, bueno, si no hay voluntad política de cumplirlo, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es que si un Estado de Derecho no tiene mecanismos para exigir el cumplimiento de sus normas, y en especial de sus tratados internacionales, es que no es un Estado de Derecho.
En caso, habería que esperar a un ditame do Consello de Ministros da Carta Europea.
Non,
xa os hai.
Neste caso, sobre educación, xa os hai.
Xa os hai.
A cuestión é, decir, que eu creo que ele está planteando a cuestión desde o punto de vista da relación entre os distintos planos institucionais, é dicir, entre o nivel do Consello de Europa co Estado e do Estado cas comunidades autónomas. E ti estás planteando o dos individuos co seu sistema educativo e se ese sistema educativo non cumple a carta. Entón, eu creo que un mecanismo que di el da alta inspección e o outro é que temos, digamos, vías, evidentemente, como día era hora, de judicializar o conflicto, pero existe un recurso, é dicir, por no caso de Galicia do decreto, hai o recurso contra regulamentos e realmente isto vai ser unha norma regulamentaria, un decreto. Entón, a cuestión é se o regulamento incumple normativa de rango superior, como parece evidente, tens que ir pola vía de recurrir o decreto.
Es más, ante otros incumplimientos hay quien dice si la comunidad autónoma vasca no está dispuesta a cumplir las leyes del Estado, utilícese la fuerza pública y en última instancia tenemos al ejército, ¿no? Pues dice, hombre, yo no sé si para imponer un régimen educativo se tiene que utilizar el ejército, ¿no? Pero lo que no puede dar la sensación es que el Estado es indiferente ante un incumplimiento internacional.
La verdad es que me ha parecido especialmente sugerente algunas de las cuestiones que has planteado, como el tema del valor de las recomendaciones del Comité de Ministros. De todas formas, claro, yo creo que sí que has dado con algunas de las claves, quizás algunos de los puntos débiles de la Carta. ¿Qué ocurre en el caso de incumplimiento y qué pasa con las relaciones interadministrativas o dentro de los diferentes planos, dentro de la estructura territorial del Estado español? Bueno, en el tema educativo, claro, se apunta, pues la posibilidad sería acudir a la alta inspección. Claro, la alta inspección, la experiencia que tenemos los vascos con la alta inspección, que es que lo que trata de garantizar es precisamente que el plurilingüismo no avance. Lo que trata de garantizar es que no se limite espacio al castellano, ¿no? Entonces, incluso pues, se plantearon recursos en los años 80 y tal contra la alta inspección. Yo creo que no tiene... En el plano organizativo yo creo que no tiene organización y, bueno, pues es un tema que yo creo que ha ido perdiendo importancia, perdiendo competencias, yo creo que afortunadamente por lo que suponía en su día, ¿no? De todas formas, yo creo que la cuestión es también un poco en la línea que apuntaba hasta el principio de tu intervención, ¿no? La importancia que tiene la Carta como derecho interno, ¿no? Hacerlo valer ante la jurisdicción. Yo creo que la clave está ahí, pero bueno, cuando tratamos de hacer búsquedas de las veces que se ha aplicado la Carta en los tribunales, pues bueno, se ve que en los antecedentes, algunos abogados, pues sí lo alegan y por eso aparecen en algunas sentencias, pero luego en los fundamentos jurídicos no se utiliza nunca, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la clave de la verdadera efectividad, ¿no?, de la Carta. De todas formas, pues bueno, te felicito porque yo creo que son las claves, ¿no?, de la aplicación de la Carta.
Una reflexión. Al comentar en la fórmula de la ratificación por parte de España, comentabas yo comparto en el fondo lo que he comentado también el primer día, el hecho de establecer un régimen uniforme que podía incluso contradecir el espíritu de la Carta en tener que adaptar fórmulas diferentes para cada una de las situaciones de cada lengua. Compartiendo eso en el fondo, también hay que conocer la dinámica española, y es que yo estoy convencido de que todas hubieran ido al máximo. Si hubiese dado la posibilidad a las comunidades autónomas de participar en elegir los compromisos de las que tienen estatuto de oficialidad, no creo que ninguna hubiera suscrito menos. Hubieran ido a más. Y luego sobre esto es un comentario sobre la opinión del representante de la minoría catalana. Eso confirma otra teoría que siempre hay a base de que muchas veces la defensa del pluralismo lingüístico es un brindis al sol. Porque me recuerda mucho lo de Orwell en La rebelión de la granja. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.
Yo no estoy seguro que todos hubieran ido a máximo en la forma de ratificación. De todas maneras, hubiera sido muy interesante verlo, porque algunas comunidades autónomas que hubieran ido a máximo y que luego inaplican la Carta, si hubieran tenido una cierta contradicción. O sea, hacer que fueran los que tienen que aplicar la Carta responsables de decidir también, en parte, qué obligaciones se asumen, hubiera sido un proceso muy, muy interesante para luego garantizar mucho más su cumplimiento. Sí, pero también clarificador. De todas maneras, yo creo que el proceso de ratificación de España lo que deja claro es que se hizo una ratificación sin tomar en serio la Carta. La Carta es una propuesta para cambiar. Hay espacios donde la democracia ha tardado más en llegar. El ejército, la justicia, etcétera. Y el tema del pluralismo lingüístico, seguimos con un modelo de pensamiento a nivel de Estado claramente monolingüe y con una imposición casi inconsciente del castellano por mil y una normativas diversas. Y no se ha aceptado nunca todavía el carácter plurilingüe del Estado. La Carta era la oportunidad para hacer esta reflexión, pero esto necesitaba de un amplio debate, de que este reconocimiento del pluralismo lingüístico como una riqueza del Estado fuera asumida por diferentes grupos políticos, y todo eso no se produjo. Se produjo inicialmente, por eso quería llamar la atención, como una concesión a estos grupos nacionalistas que hoy nos apoyan y que el día que lo necesitemos pasarán a ser nuestros mayores enemigos, pero no con una verdadera reflexión sobre qué significaba de cambio de modelo. Y entonces, el proceso ahora es mucho más lento, pero sí que la Carta yo creo que acabará teniendo los mecanismos para ir haciendo esta transición en el régimen lingüístico español que no se produjo en su momento, pero que será mucho más lento y será a base de que desde el Comité de Expertos, el Comité de Ministros, den dando argumentos y poco a poco estos argumentos vayan cogiendo efectividad, ¿no? Pero que hubiera sido un momento para hacer una reflexión en profundidad, un debate político en profundidad y haber pasado hoja, y sin embargo ganó la opción más resistencialista. Aquí no pasa nada, la Carta es algo folclórico y poco importante. Seguramente en aquel momento en el Consejo de Europa no teníamos nuestros eurodiputados más fuertes. Técnicamente hubieron algunos diputados muy buenos que trabajaron en la Carta, pero no teníamos tampoco pesos políticos muy pesados que luego tradujeran esto en sus partidos políticos y todo esto conllevó pues la situación.
¿Qué de la UN? Que no sabe firmarlo.
Sí. Sí, sí. Sí,
sí.
Claro, claro.
Solo que también se podría comentar, aunque evidentemente no era el objeto, los efectos que tiene la Carta antes de la ratificación por los Estados, ¿no? Porque muchos Estados, antes de ratificar, pues adaptan su ordenamiento interno o concluyen tratados para cumplir el artículo 14 que antes he explicado, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Italia, que finalmente no ha ratificado, pero desde el 47, que se hizo la Constitución, hasta la Ley de Protección de las Minorías Lingüísticas, que es del 99, ¿no? Es decir, también estuvo influida por todo el proceso de la Carta, ¿no? Es decir, que también antes de ratificar la Carta tiene unos efectos, ¿no? Y, en el plano jurídico y político.
Todas las leyes recientes que se aprobaron de tutela lingüística, todas invocan la Carta, aunque el Estado no la ha ratificado. O sea, todas las leyes italianas invocan la Carta.
Por eso es interesante la forma esta sui generis de la firma, de países que no han participado en la negociación, que sean invitados a firmar, porque ven que son países que no reúnen las condiciones para la ratificación y el cumplimiento, y que la firma permite establecer todo un conjunto de políticas. Aquí es muy interesante la cooperación que está habiendo entre el Consejo de Europa y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa con algunos países para acompañarles a la ratificación de la Carta o acompañarles luego en la aplicación de la misma, ¿no? Es también el alto comisionado de minorías nacionales de la OSCE, en coordinación con el secretario general del Consejo de Europa, están desarrollando algunos programas, inicialmente en Serbia, en Croacia y en Bosnia, pero que seguramente esto plantea un modelo de cooperación mucho más amplio.
O valor de patrimonio cultural, non de plurilingüismo, e trata de conservar, proteger, promocionar ese plurilingüismo, non? Para linguas estas regionais ou minoritarias. Entón, eu me pregunto, así como cando falamos de outro tipo de patrimonios, existen, pois, de alguma maneira, medidas de presión para quen atenta contra eles, pensemos agora pois na destrución dos Budas en Afganistán ou calquer outro tipo, da igual, non? Cando se atenta contra este patrimonio que protexe a Carta, creo que tamén existen ese tipo de medidas, polo menos o Comité de Expertos creo que deberá actuar. O que me pregunto é se actúa, Vou poñer un exemplo relacionado ca miña intervención de pola mañá, ca miña pregunta. E o exemplo sería, pois, intervencións do tipo maior oreja cando se congratula de que na súa familia prohibiran o euskera e levara eso a, pois, a lingua común e tal. Decir, aí, vamos a ver, se esa persoa ou outra defende, pois, falemos da destrucción dos Budas ou incluso, pois, de facer un centro comercial aquí nesta praza e cargarnos aquí a catedral. Pode non pasar nada na medida en que a mellor non ten capacidade para facelo ni a ninguén lle importa, casi. Bueno, pois, está a majar e punto. Pero no caso que nos ocupa, facer unha afirmación dese tipo e máis nun país como este, isto me refiro a Galicia, onde existe moitos, seguramente máis que en calquera outro sitio, galegofalantes que defenden a non transmisión dentro da súa familia, que defenden, que están en contra realmente da súa lingua, o aquí se coñece como a galegofobia. Entón, que iso diga, pois neste caso, un líder que representa a un partido con gran incidencia política, realmente leva a un resultado práctico, porque está incitando e favorecendo que esas persoas que realmente xa pensan así, xa está facendo ver que esa é unha maneira de pensar correcta. É dicir, nos cargamos algo que non vale para nada, que non é útil e que non é un patrimonio realmente a conservar nin moito menos a fomentar. Entón, é unha destrucción que se produce de feito, porque eu para cargarme esa catedral teño que levarme pedra a pedra o que hai aí, pero para cargarme a lingua eu son capaz de facelo. Eu non, naturalmente non eu só, pero si teño capacidade de ir destruindo. Entón, a miña pregunta vai na liña de pode actuar o comité de expertos, cale o traballo que teria que facer ou como teria que darse a circunstancia para chegar a actuar. E, bueno, puse un exemplo de maior oreja, pero podría poñer, pois, uns cuantos de aquí no de Galicia, non?
Creo que la Carta Europea establece un mecanismo de seguimiento y de control y de la aplicación que yo creo que incluso con la perspectiva histórica de 10 años es bastante bueno. Es un mecanismo que permite un diálogo con los estados casi permanente, abriendo sucesivos periodos de control. 3 años son periodos muy cortos, entre que un Estado acaba de entregar su informe, este es analizado, ya está preparando el próximo informe. Es un mecanismo bastante ágil, es un mecanismo bastante bueno, pero es solo un mecanismo y no ha pensado en otros. ¿Con esto qué quiero decir? Yo alguna vez, cuando hicimos el primer contrainforme, le llamábamos, o el informe desde el Observatorio de la Lengua sobre la aplicación de la Carta del Observatorio de la Lengua Catalana sobre la aplicación de la Carta a la lengua catalana, confiaba mucho más en las llamadas de atención. Si una ONG, si un grupo llama la atención del comité de expertos, en cualquier momento el comité de expertos algo tendrá que decir. Como mínimo he tomado nota y pregúntale al Estado. Sin embargo, es cierto, y así lo explica muy bien los comentarios explicativos de la Carta y una interpretación muy clara del artículo 16, que todo está enfocado en torno al informe. O sea, que si tú haces llamadas de atención por un incumplimiento o incluso una declaración general por un incumplimiento, el comité de expertos lo tendrá en cuenta a la hora de elaborar su informe. Como máximo podrá iniciar ya una interlocución con el Estado sobre este tema o preguntarle, pero todo esto se mantendrá en un ámbito no público y lo público será en el momento en que elabore el informe. Por lo tanto, mecanismo que establece la Carta simplemente en torno al informe del Comité de Ministros, ¿no? Todo esto yo también creo que, igual que la Carta consolida un modelo de, hablando muy en terminología Kimlinka, de que es moral que existan políticas públicas de promoción y de defensa de una lengua regional o minoritaria, también yo creo que la apuesta está en la libertad del hablante por optar que luego nos pueda parecer más o menos reprobable, políticamente más o menos aceptable, pero por la libertad de uso lingüístico de todas las personas. Sí que me parece muy interesante y se ha trabajado poco, y esto el primer contrainforme que hicimos desde Cataluña lo resaltábamos bastante, cómo las autoridades públicas tienen la obligación, en base al artículo 7.3, de propiciar la comprensión mutua. Por lo tanto, todas las medidas destinadas a buscar el enfrentamiento entre grupos lingüísticos, y en España lo hemos vivido mucho, pues serían medidas contrarias a la Carta, que necesitan una reprobación. Estando en vigor la Carta, nuestro presidente del Tribunal Constitucional se atrevió a decir algunas barbaridades en tema lingüístico que serían ofensivas y que, en todo caso, estaban llamadas al enfrentamiento entre determinados grupos, ¿no? Que mientras algunos no sabían ni bañarse en su Granada y habían chorros de agua de múltiples colores y no sé qué y tal, y que, por lo tanto, que no le viniéramos ahora reivindicando otras lenguas diferentes, ¿no? Bueno, pues que esto lo diga un presidente de un tribunal constitucional es muy grave, porque atenta claramente contra esta idea de propiciar la comprensión mutua, la tolerancia, el conocimiento de los grupos. Creo que este es un tema en el que constantemente se tiene que insistir, y en todas las informaciones que se hagan llegar al comité de expertos hay que dar nombres y apellidos de aquellas declaraciones políticas, de aquellas utilizaciones electorales que se basan en la lengua, que crean enfrentamientos entre grupos lingüísticos para conseguir un crédito electoral a corto plazo. Gran parte del problema que se plantea en la denominación de valenciano de la lengua catalana responde simplemente a estas lógicas. Y luego las heridas estas son muy difíciles de curar, e incluso en ocasiones llegan a durar, son heridas que ya quedan abiertas en la historia, ¿no? Claramente innecesarias, porque al final y al cabo no creo que pasáramos a tener políticos muy diferentes si se hicieran las cosas diferentes. ¿No? Todos somos los que somos, ¿no?
Sí, bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, de que al final el Estado, si no asume el pluralismo lingüístico como tal, luego es muy difícil la aplicación práctica de este tipo de convenios, ¿no? Es decir, hay grandes diferencias, digamos, de cultura política entre unos Estados y otros dentro de Europa, ¿no? Y yo creo que todavía tenemos un camino largo por recorrer. Y había tres cuestiones muy, muy concretitas que quería comentar. Una reflexión simplemente, no solamente ligada a esta intervención, sino a otras previas, sobre todo la de Vapons, etcétera. En algunas cuestiones da la sensación de que en el caso del Estado español, el hecho de ser un Estado descentralizado, cuasi federal, etcétera, es más casi un hándicap en algunas cuestiones de aplicación de la Carta que es un Estado centralizado. Parece que para algunas cuestiones deberíamos estar más contentos si estuviéramos más centralizados. Es una paradoja tremenda esto, ¿no? Una segunda reflexión, ya volviendo a la ratificación española. Cuando se hizo la ratificación española, pues de alguna manera dijimos, bueno, ya está España otra vez dando la nota, porque la Carta dice que hay que hacer la ratificación de una determinada manera, poniendo el listado de lenguas, etcétera, ya está España haciendo una cosa rara. Que tal. Y sin embargo, con el paso del tiempo resulta que esto ha tenido su efecto positivo, porque ahora resulta que el modo en que España ratificó, para no decir que el valenciano es catalán, etcétera, pues resulta que tiene el efecto, suponemos, de la automática actualización vía reforma estatutaria de las lenguas incluidas, con lo cual, cosa que creo que no pasa en ninguno de los demás países partes. Es decir, aquí las lenguas que España protege se van ampliando sin necesidad de cambiar expresamente o de hacer declaraciones expresas en el caso español. Lo cual resulta que seguramente en eso no se pensó en su momento, ¿no? Y luego la última reflexión tiene poco valor añadido, lo reconozco, pero como estamos en Galicia, yo no sé si ahí tienes el BOE, el instrumento de ratificación en versión boletín. No, es que yo tengo la página del Consejo de Europa, supongo que está exactamente igual, pero por confirmarlo. Cuando habla de las comunidades autónomas y las cita, los estatutos de las comunidades autónomas, como estamos en Galicia, lo digo, no las cita en el orden establecido, en el orden protocolariamente fijado para citarlas, y Galicia no aparece en el tercer lugar de la lista. Aparece primero el País Vasco, segundo Cataluña, y el tercero no aparece Galicia, sino que aparece Baleares. Por algún extraño motivo, Galicia queda desplazada, cosa que no debería consentirse como comunidad autónoma. Luego aparece Valencia, y la última, que como vasco tampoco me apetece aceptar, es que aparece Navarra la última, que tampoco entiendo por qué, a no ser que detrás de ese listado y de ese orden haya una cierta intencionalidad político-lingüística, digamos, porque da la sensación de que hay una graduación en cuanto a cómo de reivindicantes son los que están en cada una de esas comunidades, ¿no? Porque el orden no me parece casual. Las últimas son Valencia y Navarra. Y me parece curioso, o sea, que, bueno, es del caso de Galicia, que quede en cuarto lugar cuando manifiestamente es la tercera comunidad autónoma. Simplemente ese dato más anecdótico casi que...
Aquí la visión de la descentralización como hándicap es doble, ¿eh? También hay el discurso desde algunas nacionalidades históricas de decir, cuidado, que no se crea el Estado que puede regular el régimen lingüístico sin contar con nosotros y que vayamos a una loapización de las lenguas. Y, por lo tanto, cuidado, que mejor que no se meta. Bueno, no, es que se tiene que meter hasta donde se tiene que meter. Y sí que hay un ámbito, yo creo que de regulación jurídica del pluralismo lingüístico a nivel del Estado importante. O sea, tendría sentido una ley orgánica de las lenguas del Estado que estableciera claramente el pluralismo lingüístico, que resolviera lo que no resuelve la Constitución y que esto se hiciera sin impedimento de que las comunidades autónomas tienen asumidas competencias en materia lingüística. Algunas comunidades autónomas tienen asumidas plenas competencias en materia lingüística, ¿no? La Declaración Abierta de España plantea algunas dudas para el derecho internacional. Yo soy partidario de la interpretación que se ha hecho de que al cambiar los estatutos de autonomía y ampliarse las lenguas protegidas, pues automáticamente se aplica el convenio y la Carta Europea. Sin embargo, en pluralidad los Estados se obligan a lo que se obligan. A pretender obligaciones extensivas de los Estados, pues no es fácil en derecho internacional y en una materia delicada como esta tampoco. Yo creo que sí que es posible justificar de que efectivamente la vocación no era fosilizar unas determinadas lenguas, porque si esa fuera la interpretación de la Declaración Española, es decir, solo estas lenguas y solo esta, entonces sí que, aunque hubiera la técnica de que se han cambiado algunos estatutos y, por lo tanto, hay alguna más, no podrían entrar, sino que había la voluntad de diferenciar entre dos grupos de lenguas, las lenguas declaradas oficiales en un estatuto de autonomía y el resto de lenguas que pueden gozar de alguna protección. Y, por lo tanto, aquí pues se puede jugar con que no estaba fosilizando, estaba creando dos grupos, pero no estaba creando números clausus, listas cerradas de lenguas.